De una charla como, bueno, la dio en la ida, esa es la verdad, pero no es un líder de ese tipo, no podemos pedirle liderazgo que no tiene.
Bueno, pues nada. Oye, son las 6 de la tarde, veo que en el Mutua Madrid Open está medio Real Madrid, ¿eh? Visto Lucas Vázquez, a Toni Kroos,
Esteban Cambiaso.
Estaba Cambiaso, estaba Morientes. Raúl González Blanco, Morientes, acabo de ver también a Felipe Luis, jugador del Atlético de Madrid, Asensio también, es carabajano.
Y Felipe lleva toda la semana, ¿eh?
No, no, y Kroos también, Kroos también le he visto ya tres o cuatro partidos, ¿eh? No, chico, oye,
se lo pasan bien.
El que tiene dinero para conseguir entrada, pues
sí,
y anda, tal, claro,
como que les habrá costado mucho dinero entrar.
Ayer estuve con Bordalás.
Está, mira Toni Kroos, ahí está, primer plano. Y sí, delante sí. Carvajal.
Carvajal delante. Sí. ¿No?
Ayer estuve con Bordalás en el y con el director de marca, con Ignacio Gallardo.
Y con Ángel Martín,
Con Ángel Martín estuvimos
también
allí.
También está unas pocas veces. Abrazo, Ángel.
Un Bordalás que puede hacer historia,
sí, señor.
Historia y además de la grande. Si mete a su equipo en Liga de Campeones. Aunque yo creo que ya ha hecho historia metiendo en UEFA al Getafe. Es complicado, o sea, tiene ventaja, tiene los puntos sobre el Valencia y está...
Y sí. Tal como está el Valencia ahora mismo también, porque el Valencia anímicamente también debe acusar. Pero claro, es que mañana juega el Barça contra el Getafe en el Camp Nou. El Barcelona que viene, lógicamente, de hacer el ridículo contra el Liverpool.
Yo haría rotaciones.
Bueno, pues no lo sé. Espérate que tú harías rotaciones, tantas cosas harías tú. Escarabajano, ¿cómo va el partido entre Federer y Tim?
Fíjate que había ganado Federer 6-3, bastante solvente su set. Ahora llega un poquito momento de desconexión, igual que Monfils. Nada, 40 ahora mismo en el saque de Federer para Dominic Thiem después de una doble falta del tenista suizo. Va a intentar darle la vuelta a este juego. Tendrá que sacar además con segundo servicio, pero tiene Thiem la oportunidad de ponerse 4-2 y con su saque.
Bueno, nosotros no vamos a hacer una desconexión porque lo nuestro no es desconectar, sino que es continuar dando los mejores consejos comerciales. Así que los damos y seguimos en tiempo de Terapia de Grupo.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Bote de Euromillones.
25 millones. El bote del 30 de abril para un único acertante en Basauri, Vizcaya. Y el millón de Euromillones en Valladolid. Lo veo venir. Soy la próxima.
Otro bote de Euromillones que se queda en España. Enhorabuena a los ganadores. Juega Euromillones.
Euromillones. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué le parecería a tu peque ponerse a jugar con 6 cachorros, un pirata y un dragón? Disfruta de los mejores contenidos infantiles con Movistar Junior, la app infantil de Movistar 100% segura. Solo por ser cliente, descárgatela gratis en movistar.es/junior y echa a volar la imaginación de los que de verdad mandan en casa.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Hankook ofrece neumáticos con la máxima calidad, combinados con la alta tecnología y produciendo neumáticos para la mayoría de marcas de automóviles premium alemanas y adaptados a las exigencias de los conductores europeos. Descúbrelos en www.hankooktires.com/es. Viaja seguro con Hankook. Hankook, siente la conexión.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Querida familia, mi corazón late con ahínco, pues es verdad que me he comprado un People S125. Entre decidir tenerlo o no, lo más difícil será elegir cómo decirle a los demás que ya es tuyo. Kimco People S125. Llévatelo por 2.988€ con seguro a terceros y robo incluidos. Kimco, donde quiera que vayas.
Este mes con Marca Motor recorremos de costa a costa el sur de Estados Unidos con el nuevo BMW X7 SUV. Comodidad y lujo en un viaje de un mes. Vehículos del ejército. Así son los hombres y mujeres que conducen los vehículos más especiales del ejército español. Os contamos todo sobre el nuevo Mazda 3. El compacto japonés se renueva con un diseño rompedor, un gran confort de marcha y un motor de gasolina de bajo consumo. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor, ya disponible en tu kiosco.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Los mejores jinetes y caballos del mundo se dan cita en el Club de Campo Villa de Madrid del 17 al 19 de mayo en la 109 edición del Concurso de Saltos Internacional de Madrid. El mejor plan para toda la familia con música en directo, vilas comercial, pony park, talleres y mucho más. Entradas disponibles en marcaentradas.com.
Marca Apuestas te trae la Superporra Marca de Europa. Propone un resultado para cada partido de la Liga de Campeones. Crea porras privadas para retar a tus amigos. Déjate asesorar por nuestros expertos virtuales y gana fantásticos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en porraeuropa.marca.com y participa ya.
T4 en Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Seis y cinco de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, aquí con Roberto Gómez, con Juan Castro, con David Sánchez y con Rafa Beato en tiempo de terapia de grupo, aquí comentando un poquito todo lo que está ocurriendo, también en el entorno del FC Barcelona, muy pendientes también del choque de Federer contra Thiem, donde de momento va todo en el segundo set muy igualado, tres iguales, después del triunfo en el primero de Roger Federer, y hablando un poquito de lo que tenemos por delante, ¿eh? Que tenemos un fin de semana realmente apasionante, ¿eh? Y en una jornada en la que, fíjate, hemos abierto el programa felicitando un cumpleaños muy importante, que es el de Manolo Santana, que cumplía 81 años, y yo cada 10 de mayo tengo una buena costumbre, que es felicitar el cumpleaños a Manolo Santana, y también un auténtico grande, sin duda, de los banquillos del fútbol español, un hombre que nos dio, nada más y nada menos, que la única medalla de oro olímpica que consiguió el fútbol español en Barcelona 92. Hablamos de don Vicente Miera, que hoy cumple años y que aquí en T4, en Radio Marca, teníamos que felicitarle. Don Vicente Miera, Vicente, feliz cumpleaños.
Hombre, muchas gracias.
¿Cómo está usted?
Bueno, pues la verdad es que afortunadamente y gracias a Dios, pues bien, bien, todo con normalidad.
¿Cuántos caen ya, Vicente?
Pues muchos. muchos ya de pero bueno, es una satisfacción cumplirlos, ¿eh? Sí. Ojalá cumplan muchos más.
Eso me decía esta al comienzo del programa esta tarde, nada más y nada menos que Manolo Santana, que ganó, sí. Y es que 81 años cumple Manolo, y recordábamos cuando en el año 66 ganó Wimbledon con el escudo del Real Madrid, Vicente, ¿eh?
Sí, hombre. De acuerdo, estaba estadio por aquí.
Efectivamente, porque aquella época era una época en la que el Madrid tenía sección de todo, ¿eh?
Sí, que Manolo estaba allí, entrenaba ahí, vamos, en el campo que había y a la derecha, me refiero, había una cancha de tenis también, me refiero, y bueno, en fin, un gran campeón, sin duda.
Desde luego que sí. El cumple 81 ya, ¿eh? Cuidado con... Sí. Que ya van siendo también unos pocos, pero bueno, 79 son, Vicente, ya, está fenómeno.
Sí, lo importante es poder cumplirlos, muchos.
Desde luego que
sí. Iría todo muy bien.
Ya lo creo. Estoy aquí con Roberto Gómez, con David Sánchez, con Rafa Beato, con Juan Castro. Roberto, hablamos de don Vicente Miera, nos ponemos de pie, amigo mío.
Me pongo de pie, mi admiración siempre. Lo conozco hace muchísimos años, cuando estaba en el Sporting, en el Atlético de Madrid, en el Español, en tantos y tantos equipos. Un grande. No olvidemos que con Vicente Miera en el banquillo España consiguió uno de los grandes hitos para nuestro fútbol, con Guardiola, Kiko y compañía, el Pito Alardo y compañía, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos que en Barcelona. Un grande, ayudante del seleccionador, luego seleccionador, con don Miguel Muñoz. Él estuvo en el España-Malta, otro de los hitos del fútbol español, y siempre mi admiración, mi respeto y mi referencia, y porque aparte de sus conocimientos, de su profesionalidad, ha sido un auténtico caballero. Me alegro mucho de que esté esta tarde aquí con nosotros. Le deseo, y solamente lo que querrá este año es que el Racing de Santander, Vicente, ascienda claro. A segunda división, ¿no?
Hombre, esperemos que sí. Hombre, se lo merece, la verdad que... Está pasando con problemas, pero ahora está todo muy tranquilo. Nada más que se habla de deporte, no se habla de nada más. Se habla solo de fútbol. Y eso es una buena señal.
Oh, ya lo creo que es buena señal.
Te ha una curiosidad. El grupo de forma extraordinaria.
Desde luego que sí. Que yo tenía una curiosidad que le preguntaba y comentábamos aquella medalla de oro que consiguió en Barcelona 92 la selección con don Vicente al frente. ¿Dónde tiene guardada la medalla?
Yo, en casa. Uh-huh.
Pero son de esos sí. Momentos que uno los tiene en el salón puesto en algún sitio, porque Vicente, no tenemos más medallas de oro ahí, eso hay que sacarle pecho.
Bueno, tú has estado muchos años en el fútbol y bueno, he conseguido muchas cosas, entonces tengo una pequeña vitrina, en fin, en casa, que allí lo tengo todo como una exposición, me refiero, vamos.
Uh-huh. Pero aquel fue un día, don Vicente, tremendamente emocionante, el Estadio Fútbol Club Barcelona lleno de banderas españolas, la presencia de los reyes. En ese mismo momento, Fermín Cacho batía y conseguía una medalla de oro en 1.500 metros y ha sido una de la... Luis Enrique estaba en aquel equipo. Sí. Luis Enrique estaba en aquel equipo, el Chapi Ferrer y Miguel del Rayo Vallecano. Sí. Y la verdad es que aquello fue una de las cosas más emocionantes que yo creo que ha vivido usted en su vida, y eso que ha tenido grandes éxitos tanto en el Real Madrid como luego como entrenador.
No, la verdad que fue muy muy bonito, ¿no? Tenía un grupo fantástico. Tuvimos muchos días concentrados, la gente se portó muy bien. Empecé con 60 jugadores, o al final te tienes que quedar con 20, porque eran los que admitían la federación, ¿sí? Y vamos, ningún problema, todo se desarrolló con mucha normalidad y con una ilusión tremendo. Creo que fue una medalla ganada sobre todo con ilusión, porque los chavales se comportaron de una forma extraordinaria. Estuvimos 54 días desde el primer día que nos iniciamos, concentrados, me refiero, jugando partidos con unos, con otros, los fines de semana dejábamos libre, hasta que llegamos a el momento final, que fue, bueno, la verdad que de película, fue muy emocionante.
¿Te puedo contar una anécdota del España-Malta, si no te importa?
Tu pregunta, cuéntanos.
Pues, en aquel partido, antes jugó Holanda contra Malta, que ganó Holanda. Uh-huh. Y sí. José Ángel de la Casa llevó la cinta que había conseguido en Televisión Española, que ya se había grabado, y se la mandamos con Segundo allí al Hotel Oromana, mítico hotel Don Vicente. Y cuando Don Vicente ve el resumen del partido y le da el informe a Miguel Muñoz, le dijo usted: se puede y se pudo.
Sí, bueno, la verdad es que Holanda ganó con mucha facilidad, me refiero, se impuso, metió 6 como podía haber metido 10, me refiero. Lo que pasa que ya lo estaban celebrando. Ya en la segunda mitad estaban celebrando todos. Dice que van a llegar aquí a 12 goles, me refiero. Pero yo veía que se podía hacer, sobre todo, marcar un equipo que, bueno, empezaba un poquito bien, pero físicamente no eran gran cosa, técnicamente tampoco, y presionándolos un poco, pues la verdad que los podías dejar caos en cualquier momento, ¿no? Y eso fue lo que le comuniqué a Miguel, me refiero desde allí. Digo: Miguel, oye, vamos a tener oportunidad de hacer goles llevando el control del partido, me refiero, marcando un poco el ritmo, porque ellos, oye, es un equipo, pues, en fin, bastante bastante vulnerable en todos los sentidos, me refiero, tanto en el plano físico como en el técnico-táctico.
Uh-huh. Y España se fue capaz de marcar 12 goles, y el otro día el Liverpool tenía que marcar 3 para empatar y metió 4. ¿Usted me puede explicar, don Vicente, cómo puede ocurrirle eso a un equipo tan grande como el Barça, que tiene al mejor jugador del mundo como es Leo Messi?
Sí, bueno, pero es que entonces se igualó mucho, y ahora tienes que estar muy centrado durante todo el partido para no cometer ningún tipo de problemas que te puedan crear, me refiero, y eso ahora es lo más importante. Antes había, no sé, mucha diferencia, pero hoy en día todo el mundo está muy preparado, saben cómo juegan los demás, saben cómo están todos, dominan todos los aspectos, y si no estás centrado durante todo el partido, pues te puede venir en cualquier momento, bueno, pues un problema.
Uh-huh. Hombre, el descuido del cuarto gol es de Infantil, de Cadete, de Alevín. Yo no sé eso, como entrenador, usted, lo que debió sentir el Chingurri Valverde, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es distinto. Es sorprendente, la verdad, porque parecía de broma. Inclusive hasta el que fue el que tiró el córner, lo hizo así como diciendo... Ah, pero vamos, vio que aquello estaba un poquito descontrolado y bueno, pues fue muy oportuno, la verdad. Le salió bien, tuvieron también suerte, sin duda. Pero vamos, la falta de concentración en esos minutos finales, pues son, bueno, pues muy graves. Uh-huh. ¿Y usted se puede pagar muy caro, como pasó al Barcelona?
Y usted que sabe lo que es el entrenador, que lo ha sido muchos años y que ha estado siempre con la maleta preparada, ahora parece que Chingurri Valverde es el único culpable de lo que ocurrió el otro día allí.
Bueno, no estaba en el campo, me refiero, faltó atención, pero estaba en el terreno de juego. El entrenador desde fuera, pues no puedes llamar a tras final del partido, no puedes estar ahí con la mano levantada para decirles que va a acabar, me refiero, pero no le dice que bajen el ritmo de juego, y sobre todo que no presten la atención debida. Ese fue el fallo fundamental, fue que ya lo daban todo por hecho y que, bueno, pues no le dio importancia. Vamos, la impresión que daba, Mercero. Sí,
sí. Un alumno
tiró ahí el, tiró el córner, me refiero, llegó, tiró así, y justamente estaba muy rodeado, pero el que remató estaba solo.
Un alumno suyo ha sido Guardiola. ¿Usted ya le veía como entrenador cuando le entrenaba en la selección olímpica y en la absoluta?
Ya lo era. Lo era en el campo ya. se le veía, vamos, que ¿verdad? Porque llegó muy muy centrado en el juego, me refiero, y vamos, ha sido un jugador fantástico en todos los sentidos. Nosotros, afortunadamente, yo tuve la oportunidad de estar con él y fue un hombre de estos que con él todos eran mejores.
Y con Luis Enrique,
fíjate si es bueno.
Uy, ya lo creo que es una gran definición esa, ¿eh? Con él todos eran mejores. Y con Luis Enrique también, hombre, se puede conseguir lo mismo. Le veía también, hombre, carácter tenía Luis un montón, pero como entrenador, fíjese.
No, hombre, es que yo a Luis Enrique ya lo conocí en Asturias. Uh-huh. O sea, yo estaba en el Oviedo y él jugaba en un equipo de la Felguera, en la Braña y tal, vamos a ver un partido, y entonces le quisimos fichar. El del, tenía yo conmigo en el Oviedo, que era un tal Enrique Casas, un señor de fútbol, bueno, espectacular en todos los aspectos, me refiero, y quedó con él para fichar por el Oviedo. Y cuando salió de casa, por el camino, se fue para Gijón, porque la verdad que en aquel momento, la verdad, el Sporting estaba, bueno, no sé, era quizá un poco, no sé si más atractivo, ¿no? Pero me refiero, quiero decir que estuvimos esperando ahí en la, en el, había quedado con él con las 6, a las 7 de la tarde, no me acuerdo cuándo era y tal, tal, joder, que no llegaba, y luego enteramos que se había ido para se había ido para Gijón.
Hay que ver la vida.
Aquel momento fue una opción, la verdad, que el Sporting, no sé, yo era el primer año que empecé a entrenar en el Oviedo, me refiero, y el Sporting, bueno, pues también estaba ahí a buen nivel.
¿No veas la cantidad de entrenadores que salieron de aquella selección olímpica? Berges, el Chapi Ferrer, Tony el portero, bueno, salieron 6 o 7 entrenadores, ¿no, Vicente?
Sí, varios, y Abelardo, entre ellos. Sí.
Abelardo, 7, me parece que hay 7, que además no, en la élite.
No, me acuerdo más, pero vamos, que estaban, era un buen... Es que eran, no sé, yo digo, estuvimos 54 días concentrados y no hubo ni un problema. Es decir, que la ilusión y la pasión que tenían por esto era grande. Lógicamente, eran jugadores que les gustaba lo que hacían, y bueno, terminan siendo entrenadores, que es lo más bonito que... Y lo más, sobre todo, que ya domina un poquito, bueno, lo ha sido jugador, es un gran paso hacia adelante, ¿no?
Ya lo creo. David, Rafa y Juan, no sé si queréis preguntarle algo al míster. David. Estaba por ahí, David, ahí.
No, le iba a preguntar, hacer hincapié en lo que puede sentir Valverde después de lo que pasó en Liverpool, sobre todo porque sí que hay gente, y es verdad, como Ronaldo, que ha venido a decir que no se puede decir que cuando gana, gana Messi, que cuando pierde, pierde Valverde, que es más o menos el resumen que siempre se hace en Barcelona, en la victoria y en la derrota.
Sí, bueno, el entrenador es el responsable y al final, pues, parece que es el único culpable, ¿no? La verdad es que fue, vamos a ver, también me extrañó también, porque el Barcelona, el resultado que llevaba era como para, no sé, tener un poquito más de atención durante el juego. Me dio la impresión un poco que son los partidos que ya lo das por hecho, es un gran equipo, y bueno, nosotros controlando la pelota, llevándola, y va pasando el tiempo, pero claro, enfrente tenías un rival que hizo gol rápido y que ya no te dejaba las ideas tuyas, ya te las tenías en entredicho, me refiero. Y sobre todo, oye, porque además era un gran equipo, tienes que acertar las jugadas, hay que tener suerte, por supuesto que sí, pero claro, a ese nivel tú no puedes relajarte para nada.
Bueno, de luego, Rafa.
No, le quería preguntar, por la influencia del entrenador hace años no era tanta, ni el foco mediático sobre los entrenadores. Antes pasaban, Vicente, más desapercibidos, ¿verdad? No había tanto... Bueno, es que ahora mismo parece el entrenador que tiene la culpa hasta de si el césped está bien o mal.
Hombre, yo no lo sé. Yo creo que el entrenador siempre ha sido responsable de todo y las críticas de todo, me refiero. No creo que haya cambiado en ese sentido mucho. Ahora quizá, bueno... Tiene un poquito, porque hay más medios, me refiero, a televisión, ¿no? Antes quizá había un poco menos, pero era la responsabilidad era la misma.
Y ahora lo que es la vida, porque claro, llega el Tottenham contra el Liverpool en la final de la Champions, llega el Arsenal contra el Chelsea en la final de la Europa League, y el fútbol español nada de nada, que a ver si va a estar en crisis nuestro fútbol, Vicente.
Bueno, a mí me parecía que estaba bien, pero vamos, Inglaterra tampoco ha tenido momentos, sobre todo de equipo bien, de selección regular, me refiero, pero este momento, pues oye, tener los cuatro finalistas en Europa, me refiero, es muy importante. España, bueno, pues de momento tocaba, sabes que el Barcelona iba a estar, que el otro iba a estar y tal, y al final, pues oye, esto es fútbol. Que no es una ciencia exacta, me refiero. Hay días regulares, se te dan mal, por lo que fuera, y te vas a tu casa.
¿Qué entrenador le gusta de los que hay por ahí que no sean españoles, para no ponerle en el problema? El del Liverpool, Klopp, el del Ajax, ¿qué entrenador o sea, usted valora ahí? Este me gusta mucho.
Bueno, hay entrenadores ahí, en Europa hay buenos entrenadores, en España también hay muy buenos, me refiero. No es problema de entrenadores, hay donde elegir. Los entrenadores españoles están a un grandísimo nivel. Hay muchos fuera, otros aquí, me refiero, y en Europa, pues también. Los que quedan, lógicamente, en este caso el de Liverpool, bueno, pues un gran entrenador, me refiero, porque ya lo viene demostrando con antelación, y hay muchos. Sí, ahí no hay problema porque tampoco hay que marchar fuera para elegir entrenadores, que aquí los tenemos muy buenos.
No, desde luego que sí. Y eso sí, estamos hablando de los problemas del Barcelona, no sabemos qué va a pasar con el entrenador, pero en el Real Madrid Zidane va a tener trabajo el año que viene también, ¿eh, Vicente?
Pues no lo sé.
Digo porque todo el año, que tal como ha acabado el año para el Real Madrid, va a tener que hacer, bueno, no sé si limpia, como se suele decir, o no sé, algo diferente. Algo tendrá que fichar el Madrid que ilusione de nuevo al madridismo.
Bueno, no lo sé, eso ya son cosas de ellos. Imagino que pueden cambiar de todo, desde el entrenador hasta los jugadores, me refiero. Y eso ya es justo una cuestión de, en fin, de estudiarlo dentro del club, imagino, y tomarán las mejores decisiones. Vamos a ver.
No, desde luego. Oye, el otro día hablaba esta mañana con Pablo Parra, que también nos cuenta la información del Real Madrid muchas veces, dice, hay que ver la de jugadores cántabros que ha tenido el Real Madrid, y buenos, y la poca bola que se le ha dado a gente, por ejemplo, como Paco Gento, que ha ganado 6 Copas de Europa. Y estamos hablando que Cristiano Ronaldo ha sido el mejor jugador de la historia del Madrid, para muchos. Otros dicen que sí, Raúl. Cuidado con Paco Gento, Vicente, que lo de Paco Gento es para quitarse el sombrero,
Para mí es lo más grande que he conocido. No he conocido a nadie. Jugando con él, me refiero, recuerdo, cuando llegué, fuimos a jugar un partido con el Arsenal, y todo el campo sacando pañuelos a gente. De acuerdo que Santa María, yo recién había llegado al Madrid, y dijo, Santa María se acerca a mí y dice, ¿te has visto cómo está? ¿Qué le pasa a tu paisano hoy? Fíjate cómo está, fíjate la gente. Bueno, sacando pañuelos. Y luego en Bilbao, recuerdo un partido que acabó y tuvo que salir al campo a saludar, porque la gente no se iba. Y hubo que empujarle porque él ha sido tímido, me refiero y tal, y bueno, empujándole para que saliera al campo a saludar. Bueno, había estado espectacular, me refiero, de espectacular, ha sido fantástico.
Santillana, Marquitos, no, Corral, Amavisca, sí, Munitis, sí. Miera, sí. Vaya vivero de madridismo, ¿no?
Hubo una, el año que yo estuve, jugamos una final de Copa que ganamos y éramos cuatro, Marquitos, Gento, Pachín y yo. Y luego estaba otro, Fermín, que era portero, que no jugó, me refiero. Pero que éramos cuatro de Santander, no había ninguno de Madrid.
Pero fíjate, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Que se ha hablado mucho de cuando se fue Cristiano Ronaldo, que a ver qué pasaba. Yo no sé si en la época que se marchó don Alfredo Di Stéfano, Vicente, el adiós de Di Stéfano fue tan traumático, sobre todo a la hora de cosechar resultados el Real Madrid, que como cuando se marchó Di Stéfano en aquella época y luego se fue al Español. Y no sé si fue tan traumática la marcha de Di Stéfano como la de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid.
No, bueno, en aquella época era distinto, porque Alfredo ya era también los años, me refiero. Entonces fue al Español, veía terminar su carrera, me refiero, llevaba un buen contrato y la verdad que lo hizo muy bien. Pero aquí todavía quedaba el pozo de él, lógicamente, porque ha sido un jugador que parecía que con él jugabas con 12. Jugaba era 9, metía goles, arrancaba de atrás, ya la pedía en la defensa, la cogías y la tenías que dar a él, abarcaba el campo entero y luego finalizaba, me refiero. Alfredo ha sido, bueno, para el fútbol español ha sido lo mejor que ha podido pasar, porque en España en aquella época, el que jugaba de 10, por ejemplo, era buen jugador, tenía buena técnica, tal, era el que el equipo se podía liderarlo, pero no corrían. Entonces llegó este y era el máximo goleador y el que más corría. Y a partir de ahí ya les obligaron a todos un poco a, y eso vino muy bien para el fútbol español.
Tenemos una crisis de defensa, don Vicente, usted que fue un magnífico defensa total, ¿no? Tenemos una crisis, de, parece que nadie quiere jugar en esa
nadie
zona.
Nadie quiere ser defensa.
Todo el mundo quiere ser o portero o delantero.
En todos los equipos Juan conoce, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero que ya no salen tanto defensas españoles como salían antes, ¿o no?
Juan, defensa, medio, delantero, siempre, sí, hay buenos... Los equipos tienen buenos jugadores, pasa a ellos, unos tienen más fama, otros menos, me refiero, uh-huh. pero ahí bueno. En España, afortunadamente, hay mucho donde elegir.
Bueno, mucho. Bueno. Don Vicente, que cumpla muchos más, que como siempre un placer enorme y gracias por atender a Radio Marca, ¿eh?
Vale, oye, pues nada, muchas gracias a vosotros.
Cuídese mucho, gracias.
¿Sabes dónde le veréis?
Un abrazo.
¿Dónde le veréis? Dime, Roberto.
En la Plaza de Torre Santander, porque sí. Él tiene dos abonos y como no se pierde ser. Una sola corrida
eso
en Santander. Me he olvidado de un internacional sí. cántabro muy sí. bueno, Iván Elguera.
Iván Elguera también, sí señor. Bueno, pues ahí estaba don Vicente de Viera, que cumplía años el día de hoy. Oye, lo de ayer del Valencia, para ir rematando un poquito, el disgusto es tremendo, pero como decíamos, no sé si estamos en crisis en el fútbol español, Juan Castro, compañeros, pero que nos han metido
nos han pintado la cara,
David, es verdad.
El fútbol inglés y la Premier a día de hoy.
Milonga.
Paso y medio, dos
sí, Milonga, pero mira quién está.
Español,
alguien pensaba que con 2-0
en dinero,
en su campo y
en organización,
gol, con tres goles,
en atractiva la competición. Me parece que el fútbol sí, inglés no. lo está haciendo todo muy bien sí. y que
y nosotros
haciendo,
todo
no
muy
pasa
mal.
Nada por reconocerlo.
Y nosotros
mucho
todo muy
mejor
mal,
que
claro,
el fútbol español.
Sí, sí, sí.
Pero vamos a ver, si el fútbol español ha ganado las últimas 5 Champions, ¿de qué estamos hablando?
A 5 no, Supercopas.
No, todo este año, pero digo que si se ha pagado ya todo ese, porque es que este año hemos visto.
Yo creo que las conclusiones rápidas es como opinar que, no sé.
No, creo tú no estás de acuerdo.
No, yo no estoy de acuerdo.
O sea, que ha sido un año malo.
A ver, yo creo que lo ilógico era que el fútbol español dominara tanto. ¿Por qué? Porque los equipos de la Premier tienen más dinero. Por lo tanto, a más dinero, más posibilidades. ¿Quién tiene más dinero? La Premier. Por lo tanto, era ilógico que el fútbol español dominara tanto, más allá del fenómeno Cristiano Messi. Pero no, eso no significa ni que el fútbol español esté
pero,
en crisis.
Juan, lo que han hecho los ingleses no lo ha hecho nadie. Meter no, vale. a cuatro
un año, pero
no lo ha hecho nadie.
Ya, pero esto es como decir ya, que Valverde
que
es el único.
El año que viene.
Esto es como decir que Valverde es el único culpable del 4-0. No, yo creo que hay más causas. Quiero decir, es solo un año. Vamos a ver. Una crisis es un ciclo, digo yo, no solo un añito. Vamos a ver qué pasa en los próximos dos o tres años.
Perdona, sí, aguántame Juan, un segundo. Escarabajano. José Luis,
matchball.
No, no hay matchball, no, pero no. Hay una bola de set para Dominic Thiem.
Para Dominic Thiem, correcto. ¿Sí? Sacando Roger Federer, vamos a ver si la salva. El primer saque dio en la cinta, tocó dentro, así que tendrá otra vez el primer saque. Roger Federer, tensión en la Manolo Santana, porque se podría ir al tercer set este partido. Ahora se le va a Dominic Thiem esa bola, así que salva la primera pelota de partido, la primera pelota de set. Roger Federer tendrá una ahora Dominic Thiem a su servicio.
Bueno, pues nada,
Qué
lo vamos...
grande Roger Federer.
Qué grande Roger Federer, sí señor, totalmente de acuerdo.
¿Sabes cuánto?
La gente
¿sabes
va más con Federer o es cosa mía?
Normal, yo creo que ¿no? es que levanta muchas sí. simpatías, Roger Federer.
Sí.
Ahí va el saque Dominic Thiem para cerrar la segunda manga. El primer saque a la red. Jugará con segundo servicio. Intentará Roger Federer avanzar un poquito para meter presión a su rival, al austriaco número 5 del mundo. Al segundo saque, ahora sí, se pone de derecha Roger Federer al cuerpo de Dominic Thiem, que se defiende con el revés. Y el cruzado del austriaco, la derecha de Roger Federer desde el fondo de la pista. Avanza Dominic Thiem con la cortadita. ¡Qué buena derecha de Roger Federer! Echa atrás al austriaco, la dejadita ahora perfecta. La maniobra de Roger Federer iguala otra vez el tiebreak, 6-6. Y tendrá todavía un saque el austriaco.
Se te ve el plumero escarabajano como si fuera mañana, ¿eh? Anda, que no es de Federer escarabajano.
Ya salvó ayer una...
Ayer salvó dos pelotas de partido.
Lo de Federer, a mí me parece, no sé si es el tenista perfecto. Roberto Gómez, sí. David, Juan, Rafa.
¿También sabéis de tenis?
Sí, sabemos de todo. No,
yo sé mucho. Además, he transmitido mucho tenis. Aparte,
¿qué no has hecho tú, Roberto Gómez?
En la pista del retiro, ¿no?
He transmitido una Copa Davis.
Yo jugué en la Chopera al fútbol.
Y precisamente he transmitido dos medallas aquí en Onda Cero con Rafa Plaza y con Pablo López. Quiero decir una cosa. A mí me gustaría, Federer-Nadal y que ganara Nadal 6-2.
Vaya ace ahora de Dominic Thiem. para tener la tercera pelota de set. Eso sí, ahora la tendrá al saque de Roger Federer.
Bueno, pues está
ya
bonito,
sabes, Vicente, que cada vez que conectas conmigo esto se alarga.
Esto se...
¿Sabes cuánto cobra Vicente?